Bienvenidos, yo soy Willy Bistuer y estáis escuchando el podcast de FootballSpeech.com, capítulo 8. Comentarios personales e informales sobre la actualidad del fútbol americano. Bienvenidos al capítulo 8 de estos podcasts, de estas previas. Es el penúltimo ya, es el podcast en el que analizaremos la división sur de la Conferencia Nacional, que es la división que forman los Tampa Bay Buccaneers, los Carolina Panthers, los New Orleans Saints y los Atlanta Falcons. Una vez más, os recuerdo que si durante la semana tenéis cualquier duda que queráis plantear en el podcast o cualquier cosa que queráis que leamos en el programa, solo tenéis que mandarnos un correo a willy@footballspeech.com. Y además, en plan primicia, os digo que esta semana que viene, seguramente el miércoles o jueves, sacaremos un nuevo programa, una nueva tertulia que grabaremos como la anterior, gozaré con de la compañía de Ronda y de Foot, y hablaremos un poco de los rookies y de lo que nos deparan para esta próxima temporada, que ya está cada vez más cerca, gracias a Dios. Vamos a empezar con la División Sur de la Conferencia Nacional, como os decía. Vamos a empezar, como hemos hecho en cada programa, hablando del líder de división la pasada temporada, que fueron los Tampa Bay Buccaneers, con un balance de 9 victorias y 7 derrotas. Los Buccaneers son un equipo, y lo siento por los aficionados que sé que tenemos en la página de este equipo, que el año pasado la sensación que me dio es que si fueron campeones de división y se clasificaron para playoffs, donde cayeron eliminados en el wildcard contra los Giants, lo recordaréis, por 24-14, son un equipo que si ganó su división, decía, fue más que por méritos propios, por lo mal que lo hicieron el resto de equipos de su conferencia. Estamos hablando de una conferencia que la formaron los Panthers, los Saints, que tuvieron un año bastante malo, y los Falcons, que estuvieron más pendientes de todo lo que pasaba fuera del campo que dentro de él. Entonces, es un equipo que es un caso parecido al de los Ravens del año 2000. Ha intentado vivir de renta de una grandísima defensa durante unos cuantos años, y la edad de los jugadores empieza a pasar facturas, se han ido perdiendo a estrellas de esa defensa año sí, año también. Por ejemplo, dos nombres que me vienen enseguida a la cabeza son el safety John Lynch, que ya se fue hace 3 o 4 años, si no recuerdo mal, a Denver, y luego Warren Sapp, que estaba claro que su carrera había acabado y se fue a los Raiders. Y son un equipo que en defensa, bueno, todavía rinden bastante, están hombres importantes, está Ron de Barber, está también Derrick Brooks, el linebacker, y son jugadores que más o menos consiguen mantener el nivel de la unidad a un nivel aceptable, pero que en ataque, es un poco descontrol, un poco es la sensación un poco que me dan los Titans, que no sabes nunca qué esperar de este ataque. O sea, te combinan partidos que son, no diremos muy buenos, pero partidos bastante decentes, con otros que parece que no han perdido el rumbo totalmente. El caso de los Buccaneers, por ejemplo, yo creo que, digamos que el presente y futuro de esta franquicia está dictada por la personalidad tan especial que tiene su head coach, su conocido como Chucky, John Gruden, que es un hombre que todos sabemos que es un hombre de ataque, toda la vida lo ha sido. Es un hombre que se dice que es capaz de sacar petróleo de cualquier jugador. La verdad es que el año pasado y el anterior lo vimos con jugadores como Gradkowski, el quarterback, del que nadie esperaba mucho, pero él lo contrató, creo recordar, no fue ni drafteado, fue un agente libre, lo sacó jugador de titular y le resolvió bastantes papeletas. Lo que pasa que es un entrenador, que todos sabemos también que no se casa con nadie. Del mismo modo que te saca a un cuarto quarterback y lo pone de titular y resulta que te rinde, sabemos que una semana un quarterback está jugando no muy bien y en vez de esperar darle continuidad, lo manda enseguida al banquillo, y eso es algo que sus jugadores también saben y que estoy seguro que no ayuda, ni mucho menos, a la tranquilidad de un jugador y a que rinda como Dios manda. Por ejemplo, el caso de Chris Sims, que es un jugador que ya ha declarado por activa y por pasiva hace un par de meses que quiere irse de los Buccaneers. Es un jugador que llegó a ser titular y llevó al equipo a playoffs. Tuvo una lesión bastante desafortunada contra los Panthers, lo recordaréis, que se rompió el bazo. Fue operado, estuvo bastante tiempo de baja y parece que el equipo, bueno, pues ya se lo quitó de encima, ¿no? Como quien tira un Kleenex usado. La verdad es que eso no me gusta demasiado de Gruden, que es un hombre que no se casa con nadie, y que es un tío que sabes que no puedes esperar nunca una seguridad y una tranquilidad, porque cuando se le crucen los cables te cambia medio equipo y se queda tan tranquilo. Entonces, en el puesto de quarterback seguramente estará Jeff García, que está por ver, porque el año pasado llegó y hizo una grandísima temporada proveniente de Filadelfia. La verdad es que fue el pilar uno de los pilares ofensivos de este equipo. Es un jugador que es veterano, pero que la verdad es que yo no esperaba tanto de él en estos Buccaneers, me sorprendió positivamente. Pero, ¿qué pasa? Jeff García es un jugador de 38 años y, como decía Foot en la previa que hicimos, en la tertulia, es el típico caso de jugador que quiere hacer el último gran atraco. Quiere un contrato de 2 o 3 años y una cantidad de dinero aceptable. Y bueno, Chucky ha dicho que ni hablar. Además, como ya os digo, es un entrenador que no le cuesta nada cambiar a los jugadores. Por tanto, Jeff García está en holdout. Falta ver quién será el titular cuando empiece la temporada. Luego en plantilla están Luke McCown y Brian Griese, que ninguno de los dos parece contar para Chucky. Y Chris Sims, ya hemos dicho antes, que ha pedido por favor que le dejen marcharse. Entonces, los quarterbacks, no sé si recordaréis una famosa frase que decía que Bill Parcells le encanta coleccionar linebackers de todos los tipos y tamaños y que si pudiera ser, jugaría con 11 linebackers. Yo creo que Chucky es un poco lo mismo con los quarterbacks. O sea, si le encanta coleccionar quarterbacks. Llegaron un momento esta pretemporada que tenían 7 quarterbacks en plantilla. Uno de ellos era Jake Plummer, que estaba medio retirado, pero el caso es que estaba en plantilla. Y este pasado draft lo volvió a hacer en la ronda 5. Seleccionó a Josh Johnson, un quarterback de San Diego, de la Universidad de San Diego, que, bueno, es el típico caso de jugador muy atlético, que es capaz de correr, de moverse, que en principio es el estilo de quarterback que le gusta a Gruden, quarterbacks móviles. Lo que pasa que como pasador, al menos en la universidad, tampoco ha demostrado que sea un jugador como para tirar cohetes, un juego de pase, pero bueno. Entonces, lo comento más que nada porque como Gruden, ya digo que está tan, tan loco, es capaz de hacerle debutar en la primera jornada y quedarse tan ancho, sobre todo si Jeff García sigue insistiendo con el tema del dinero. El tema de los receptores, yo creo que es el punto más débil de esta ofensiva. Estarán, en principio, los titulares son dos veteranos, como son Ike Hilliard y Joey Galloway. Y luego están dos hombres que a mí me gustan bastante, que son jugadores de segundo o tercer año, son Michael Clayton y Maurice Stovall. Sobre todo Stovall, salía de la Universidad de Notre Dame con muy buena prensa, pero no ha acabado de despuntar y de momento son suplentes. Lo que pasa que como Gruden es de los que juega al pase y le gusta salir con formaciones de 3, 4 receptores, van entrando en las rotaciones. Lo que pasa que, no sé, que tus dos hombres titulares de los que tengas que depender sean Joey Galloway y Ike Hilliard. Sí, Galloway tuvo una muy buena temporada el año pasado, es verdad. Pero son dos hombres que están a un golpe del retiro, o sea, son dos jugadores mayores que acumulan muchos kilómetros en sus piernas y que te pueden dejar colgado, no, aunque no lo quieran, en un momento determinado. Entonces, luego en la ronda 2 fueron a por un receptor, a Dexter Jackson de la Universidad de Appalachian State. Es la universidad que recordaréis que saltó a la fama por cargarse a Michigan en la jornada 2 o 3 del año pasado de la Liga Universitaria. Pero yo creo que es un jugador que no merece haber salido en un pick en una ronda 2. Es un jugador de 5,10 pies y 182 libras. Que sí, que es muy rápido. Hizo 4,33 en las 40 de la Combine. Pero que no nos engañemos. Viene de una universidad muy pequeña como es Appalachian State. Y además que es que en ese pick, en ese momento de seleccionarlo, yo creo que había otros jugadores muy interesantes disponibles. Porque lo digo en cada programa, pero es cierto, el año pasado había pocos receptores, pero salieron todos bastante tarde, con lo cual no acabo de entender este pick, pero bueno, si Gruden lo ha escogido, supongo que será por algo. Luego, el Tyren es un jugador también, esos jugadores que están 2, 3 años que no acaban de despuntar, que llega un momento en que es un poco, como decimos aquí en Cataluña, o caixa o faixa, o sea, o se sale o se acaba de ya. Lo tiran a la basura, por así decirlo. Es Alex Smith, el tight end, no confundir con Alex Smith, el quarterback de San Francisco. Es un jugador que se mostró cuando le dieron la oportunidad bastante atlético y que yo creo que se puede hacer con el puesto de titular si es que no lo tiene ya, porque los dos suplentes, entre comillas, serán Ben Troop, que fue despedido de Tennessee, y luego estará Jeremy Stevens, que es un jugador que ha venido a Seattle, vino de Seattle el año pasado con problemas con la ley y en Tampa Bay no ha sido una excepción. Ha tenido una larga serie de problemas, el tipo de problemas que a un equipo no le gusta, con lo cual no está cortado, pero casi tiene un pie más fuera que dentro, bueno, etcétera, etcétera. Finalmente, el tema del running back es otro tema bastante complicado. El titular hace 2 años era Carnell Williams, Cadillac Williams, que además tuvo una temporada de novato realmente buena. El equipo parecía haber encontrado una piedra sobre la que construir una ofensiva, lo que pasa que se rompió y bien la rodilla. y ahora mismo no se sabe incluso si podrá volver a jugar. Se ha traído otra vez a Warrick Dunn, que ya estuvo en los Buccaneers, estuvo después en los Falcons, ha vuelto al equipo, pero que es un jugador que físicamente no creo que pueda aportar mucho porque está mayor. Y luego está Ernest Graham, otro de esos jugadores de ataque que Chucky se sacó de la chistera el año pasado, que no contaba para nadie, pero que este hombre lo puso detrás de una línea que tenía algún que otro problema y se salió. A principios de este año acabó renovando, hubo también un poco amenaza de holdout, pero finalmente renovó, con lo cual parece ser que hoy por hoy es el titular, porque ya os digo que Cadillac Williams está roto completamente, es una lástima, pero es así. Y luego, en la última ronda, escogieron de South Carolina a un running back, Corey Boyd, que es un running back de un tamaño bastante interesante y lo que más me llamó la atención es que en los análisis pre-draft se hablaba mucho de sus manos, de su capacidad para salir a buscar pases fuera del backfield, que en el tipo de West Coast adaptada, por así decirlo, que juegan los Buccaneers, yo creo que es un punto a su favor. El apartado defensivo, ya os digo que la estrella de esta defensa un año más será Derrick Brooks. Si no recuerdo mal, el año pasado hizo un amago de retiro, estuvo a punto, hubieron rumores, pero al final todo quedó en nada. Luego está, por ejemplo, en la línea de defensa, Gaines Adams, es un jugador que fue escogido de la universidad el año pasado, si no recuerdo mal, que en principio tenía que llegar al lado de Simeon Rice, pero Simeon Rice fue despedido y se quedó Gaines Adams como hombre fuerte de esta línea defensiva. Lo que pasa que de momento ha demostrado que le falta, sobre todo, veteranía, le falta todavía experiencia. Además, el hombre que está al lado contrario, que es Marques Douglas, no es que ayude precisamente, es un jugador de 31, de 31 años, que nunca ha tenido una super temporada y que sí cumple, pero no es una estrella, con lo cual le pone las cosas bastante difíciles porque no le aparta la atención de los bloqueadores rivales. Luego os decía que Derrick Brooks es el jugador estrella de esta defensa, para mí sigue siendo un líder, es evidente que lo es dentro y fuera del campo. Cato June es otro linebacker interesante, sobre todo porque el tipo de cobertura que juegan los backs, que se llama Tampa 2, es una variación de la cobertura 2. Yo creo que es un linebacker ideal. Y luego está la secundaria, que hay hombres bastante interesantes, como son los cornerbacks Philip Buchanan y Ronde Barber. Evidentemente, el crack de la pareja es Ronde Barber, que ya también está bastante mayor, tiene 33 años, y que tendrían que empezar a buscarle relevo, como parece que sí ha sido en el draft. Y luego está Jermaine Phillips en el puesto de safety. Tanner Jackson es el otro safety. Del draft, en la primera ronda, cabe destacar en esta posición que seleccionaron al cornerback de Kansas, Akil Talib. Es un jugador de un tamaño muy interesante, 6'1 y 202 libras. Y seguramente se beneficiará muchísimo de jugar en un equipo con Ronde Barber. Puede aprender muchísimo de este jugador. Y luego me gustaría destacar a otro jugador que escogieron en el draft, que no lo he comentado antes, en la línea defensiva. Es un jugador de la Universidad de Maryland, Dre Moore, un defensive tackle de 6'4 y 305 libras, que lo más interesante, sobre todo, primero es su velocidad, para el tamaño que tiene es bastante rápido, y sobre todo lo que es más interesante es que Maryland jugaban un sistema híbrido y cambiaban a menudo entre la 3-4 y la 4-3, con lo cual le da mucha versatilidad a los backs. El siguiente equipo de esta división, el segundo clasificado el año pasado, fueron los Carolina Panthers, con un balance de 7 victorias y 9 derrotas. Y lo siento, porque sé que en la web también hay varios aficionados a los Panthers, pero para mí es un equipo que debería plantearse la reconstrucción bastante en serio, aunque ellos no lo creen así. Es un equipo que no sabes mucho qué esperar de ellos, porque puede ser que todo funcione y tengan una temporada bastante decente, y puede ser que todo se rompa y tengan un año patético. Realmente yo no sé qué esperar de ellos. No puedo hacer un diagnóstico claro, decir, va a pasar esto, porque no lo tengo claro, no lo tengo nada claro. Yo creo que muchos de sus aficionados tienen esta misma sensación, es mi punto de vista. Primero está Jake Delhomme, que es un quarterback que el año pasado se pasó lesionado bastantes jornadas y que es un quarterback que ya es mayor, que necesita de su protección de su línea, que es una protección que no le dieron el año pasado, y acabó lesionado, tiene 33 años, y hace un par de años ya que se habla de la posibilidad de buscar el sustituto. El año pasado, cuando estuvo lesionado, uno de los quarterbacks que jugó, porque hubo varios, fue Matt Moore, que para algunos es el futuro de esta franquicia. No lo hizo nada mal, la verdad es que teniendo en cuenta la situación no lo hizo nada mal. Estamos hablando de un quarterback que consiguió un 56% de pases completados. Sí es cierto que consiguió solo 3 touchdowns por 5 intercepciones, pero consiguió 730 yardas. Es un quarterback que tiene un buen tamaño, 6'3", 202 libras. Y yo creo que, no sé, que es el futuro de esta franquicia. Jake Delhomme evidentemente no puede ser el futuro porque tiene 33 años. Y ya os digo que la línea ofensiva no me ofrece tampoco muchas garantías y Delhomme necesita de esa protección. Además, el juego de carrera tampoco funcionó. Lleva un par de años que... Yo creo que el principal problema de que no funcione es que ni los Panthers saben quién es el corredor titular. Primero estuvo DeShaun Foster, intentaron que jugase con DeAngelo Williams. Yo creo, desde mi punto de vista, que no supieron usar a DeAngelo Williams. DeAngelo Hall se fue. Ahora está DeAngelo Williams como primero y Jonathan Stewart, el corredor escogido en el draft este año de la Universidad de Oregón, como segundo. Yo creo que Stewart, lo dije antes del draft, tiene talento suficiente como para ser titular único. Faltará ver cómo gestionan la situación esta de DeAngelo Williams y Jonathan Stewart. El tema de los egos, el tema de darle balones más a uno que al otro, que no se moleste ninguno, que es una situación que es complicada, no nos engañemos. Luego el tema de los receptores está Steve Smith, que sí, que es un grandísimo receptor, pero que ya demostró año pasado que cuando se lesiona, o hace 2 años, cuando se lesiona y no está en el campo, este equipo prácticamente no tiene ninguna otra opción a la hora de pasar el balón. DJ Hackett será seguramente el otro receptor, porque el año pasado se seleccionó en el draft a Dwayne Jarrett, que era un receptor que también prometía muchísimo de la Universidad de USC. Esta postseason ha tenido varios problemas con la ley, con lo cual no se sabe muy bien cuál será su papel en este equipo. Y luego está Mushin Muhammad, que es un jugador que es un receptor de posesión, que es veterano, que está curtido, pero que, bueno, eso mismo, que es veterano. Tiene 35 años ya, lleva unos cuantos golpes encima y que te puede salvar la papeleta en una situación determinada, pero no creo que te... Bueno, no lo veo como para ser titular a tiempo completo al lado de Steve Smith, por ejemplo, y liberarle de la atención de los defensas. En el draft de este año, los Panthers, aparte de por el mencionado Stewart, fueron a por un tackle para intentar ayudar a su línea ofensiva, que fue Jeff Ota, el enorme tackle de Pittsburgh. 6'6 pies y 340 libras, es un jugador bastante grande, que además tiene bastante experiencia, tuvo 2 años completos como titular en la Universidad de Pittsburgh. Y se espera que aporte sobre todo a la hora del juego de carrera, de abrir agujeros para los corredores y que no pase como estos 2 últimos años que apenas han tenido ayuda de la línea. Y luego otro jugador que también fue escogido en este draft, otro jugador de ataque, fue el tight end Gary Barnidge de la Universidad de Louisville. Es un tight end que en las quinielas pre-draft no salían prácticamente ninguna, pero que lo destaco porque además de venir de un sistema de pase como era Louisville con un quarterback que pasaba muchísimo como Brian Brohm, es que es un tight end que es el típico caso de jugador que cuando estás en la red zone te es muy útil porque mide 6'6 y pesa 243 libras, con lo cual es un objetivo grande, que además el tight end actual de los Panthers es Jeff King, que tampoco es que sea una maravilla, con lo cual no me extrañaría que se hiciera de titular, quizá no de entrada, pero sí que a la larga acabase siendo el titular. Luego, en el apartado defensivo, los Panthers, la línea defensiva hace 2-3 años era de las mejores de la línea, solo con decir los nombres de los jugadores que la formaban daba miedo, pero poco a poco se han ido perdiendo jugadores, han ido a otros equipos o se han ido retirando, se han ido lesionando, etcétera, etcétera. Y actualmente el hombre más destacado de esta línea defensiva es Julius Peppers, que este año, si no recuerdo mal, acaba contrato y que no me extrañaría que intente tener un grandísimo año para forzar una renovación millonaria o que un nuevo equipo le pague una pasta. Lo que pasa es que el resto de la línea, claro, destacar en esa línea, es verdad que Julius Peppers sigue siendo un espécimen físico realmente increíble, es un tío que es una bestia físicamente hablando, pero claro, destacar en esta línea cuando tenía a Jenkins a su lado o tenía a Racker, pues era relativamente fácil. El end del lado contrario será Charles Johnson, es un jugador que fue escogido el año pasado de la Universidad de Georgia, en el draft me refiero, es un jugador que el año pasado apenas jugó y que este año, debido a los cambios de personal, se ha visto en la titularidad de golpe y porrazo, Falta ver qué será capaz de hacer. Y luego los dos hombres interiores son Damaion Lewis y Makawe Kemewatu, el samoano y el inmenso samoano que tienen de 6,5 y 345 libras. Que bueno, sí, el año pasado no lo hizo mal, pero que no nos engañemos, no es ni Jenkins ni Racker. La unidad de linebackers estará liderada por el que parece ser y al menos será durante muchos años más el nuevo líder de esta defensa, uno de los nuevos líderes, que es John Bison, el linebacker escogido en el draft del año pasado, salido de la Universidad de Miami, Florida. Es un jugador que su primer año ya demostró de lo que es capaz, consiguiendo unos números muy, muy buenos. 140 placajes totales, 6 pases deflectados y una intercepción. Y yo creo que junto con Landon Johnson, que seguramente sea el linebacker del lado débil, que es un jugador que ha estado los 4 primeros años en Cincinnati, pueden formar una buena pareja. Falta ver quién les complementará en el lado fuerte. En principio, el titular se apunta que será Thomas Davis, pero bueno, está por ver. Además, a los Panthers en el draft escogieron a Dan Connor, que seguramente sea el hombre mejor colocado para disputar esa titularidad. Ya digo que el que me parece que es el hombre más, el punto flaco de esta línea es el mencionado Davis, con lo cual no me extrañaría que Dan Connor saliera en su lugar pronto, más pronto que tarde. Es un linebacker de 6,3 y 233, viene de la Universidad de Penn State, que es una universidad que en los 2 últimos años ha tenido una gran defensa y ha sacado grandes prospectos en esta posición, con lo cual ya digo que no me extrañaría que acabe siendo el titular, a no ser que lo sea directamente en la jornada 1, tampoco lo destaquéis. Y finalmente, la secundaria estará formada por Chris Gamble, Chris Harris, Nate Shelly y Ken Lucas. Gamble y Lucas, para mí, son los hombres destacados de esta secundaria. El tema de los safeties flojea un poco tal y como yo lo entiendo, pero seguramente estos dos hombres que apunto serán los titulares. Y luego está una adquisición también en el draft, en la ronda 3, Charles Guthrie, el cornerback de Iowa, 6'0", 207 pies, que no me extrañaría que pasarlo a safety no, pero que entrase en las rotaciones desde el primer día, en las rotaciones de la defensa y como dime. Bien, el siguiente equipo del que vamos a hablar es el que fue tercer clasificado de la división el año pasado, que fueron los New Orleans Saints, con un récord, con un balance idéntico al de los Panthers, 7 victorias y 9 derrotas. Que no nos engañemos, teniendo en cuenta el papel que tuvieron y los problemas que tuvieron, yo creo que es un récord bastante generoso. El año anterior venían del milagro post-Katrina, por así llamarlo, y además es que no tuvieron suerte, porque varios de sus hombres clave se lesionaron. Por ejemplo, Deuce McAllister, que es un jugador que en este esquema tiene muchísima importancia, se lesionó de importancia en la rodilla y no estuvo en toda la temporada. Se obligó a Reggie Bush a cumplir un papel que no es el suyo, o no debería. Drew Brees también se perdió algunas jornadas, la línea ofensiva también perdió a jugadores, Marcus Colston, el receptor, estuvo todo el año tocado del tobillo, con lo cual es un equipo que, a ver, era de esperar que el bajón en el nivel de juego sucediera, porque una persona que sabe bastante de este deporte una vez me dijo que los equipos cuando tienen, o los jugadores cuando tienen una buena temporada, la segunda es cuando realmente se demuestran si son cracks o si ha sido no casualidad, no suerte, pero casi, porque durante ese año los coordinadores defensivos han tenido tiempo de ajustar, de ver vídeos, de ver a ese jugador o a ese equipo cómo funcionan, le pillan el truco y a la siguiente, lo que os digo, o realmente ese equipo barra jugador es una máquina y no puedes pararlo aunque quieras, o los rivales le han pillado el truco y se acabó. Yo creo que estos Saints todavía pueden dar bastante guerra. No creo que les hayan pillado el truco al 100%, pero sí que es verdad que hubo un poco de eso y también hubo un poco de la mala suerte que tuvieron con las lesiones, pero que es un equipo que con todos los jugadores sanos tiene que tener mejores resultados que el año pasado seguro. Drew Brees volverá a ser el quarterback. Hace 2 años tuvo una temporada sensacional, con lo cual nada hace pensar que no pueda volver a tener otra igual de buena. Igual de buena quizá no, pero buena seguro. Deuce McAllister tiene que volver sano. Insisto en que es un jugador mucho más importante de lo que mucha gente se piensa, porque Deuce McAllister hace, como decía Ronde en la tertulia que grabamos hace poco, hace el trabajo sucio, el trabajo que nos gusta, es el corredor que le das el balón 20, 25 veces por partido, golpea la defensa, corre por en medio, se lleva las tortas, pero teniendo a McAllister, que es un corredor que, no nos engañemos, tiene una calidad demostrada haciendo ese papel, puedes tener a Reggie Bush, digamos, mariposeando por el campo, que nadie se ofenda con este adjetivo, pero ya me entendéis. Lo puedes poner de receptor, ahora más abierto, ahora más cerrado, ahora en el backfield, ahora le doy el balón a una Rivers, ahora que suelte un pase. Y claro, eso lo puedes tener cuando McAllister está ahí llevándose las tortas. El año pasado ya se vio que cuando tienes que poner a Reggie Bush como corredor típico de toda la vida, pues no funciona. Entonces, si el backfield y el juego de carrera no funcionan, es normal que el juego de pase tampoco acabe de despuntar. Los titulares en el puesto de receptores seguramente serán Miles Colston y Lance Moore, pero hay un grupo de jugadores que de los que se espera bastante, o al menos de los que se puede sacar bastante desde mi punto de vista. El grupo lo forman David Patton, Terrance Cooper, Devery Henderson y sobre todo Robert Mitchum, que fue escogido en el draft el año pasado. También se fichó a un jugador que en su día fue no drafteado, que estuvo en el practice squad de los Dallas Cowboys, que es Skyler Green, ese receptor que salió hace un par o 3 de años, recordaréis, de LSU, que es un jugador muy rápido. En principio se dijo que los Cowboys querían usarlo como retornador. Entonces, es un grupo que, sin tener a ninguna estrella, por el papel que se les otorga en el esquema de juego ofensivo de los Saints, funciona muy bien. Y luego está el tight end, que es Eric Johnson, que es un tight end que los 49ers hace algún tiempo ya demostró que era capaz de aportar en el juego de pase como receptor. Lo que pasa que en ese momento esos Niners estaban para todo menos para pasar. Y lo dejaron marchar cuando se fichó a Vernon Davis, y yo creo que es un jugador muy, muy válido. En el apartado defensivo, la defensa el año pasado también fue un colador, que es normal, porque si el ataque no funciona, es lo que hemos dicho varias veces ya, si el ataque no te funciona y tienes una defensa que tiene que estar en el campo como 30 minutos o 40 minutos por partido, pues se cansa, se lesiona, comete errores, etcétera, etcétera. Yo creo que Will Smith está claro que tiene que ser el defensive end. Will Smith tiene que ser el líder de esta unidad. Es un jugador que llegó en 2004 a los Saints y que ha tenido números de sacks bastante buenos. Tuvo 7,5 el primer año, 8,5, 10,5 y 7. Y luego está Charles Grant, el defensive end del lado contrario, que es un poco extraño porque en 2003, que todavía no estaba Will Smith y contaba con menos ayuda, tuvo 10 sacks, luego en 2004, cuando llegó Will Smith, tuvo 10,5, y luego los otros años en los que Smith ya rendía un nivel más alto y que en teoría tenía que tener menos atención de los bloqueadores rivales, ha tenido 3 años bastante discretos, 2,5, 6 y 2,5. Entonces, en este apartado hay que destacar el fichaje del draft en primera ronda, en el pick 7, Cedric Ellis, el defensive tackle de Southern California, de USC, que es un jugador que yo creo que no tenía la calidad suficiente como para salir en un pick 7, pero que es innegable que es un defensive tackle de mucho talento y que además esta unidad que es joven, el hombre más mayor es Charles Grant, que tiene 28 si no recuerdo mal, con lo cual tiene bastante margen de mejora todavía. Yo creo que Ellis le disputará el puesto a Holly Thomas y seguramente será... acabará siendo titular, con lo cual estos 3 hombres tendrían que tenerlo mucho más fácil los 3 juntos para destacar. Luego, en el apartado de los linebackers, este año se ha fichado a Jonathan Vilma de los New York Jets. Es un linebacker que en los Jets ya demostró de lo que es capaz, que pidió el cambio, no estaba contento por un tema de dinero, pero sobre todo pidió el cambio cuando se empezó a decir que se jugaría una 3-4, que es un esquema que no le acaba de gustar a Vilma y no le convence. Dice que no es bueno para sus habilidades. Y los Saints juegan en una 4-3. Además, formará pareja con uno de los linebackers que, desde mi punto de vista, está más underrated, como dicen los americanos, más infravalorado de esta liga, que es Scott Fujita. Scott Fujita es un jugador veterano, estuvo en los Chiefs, no tuvo mucha suerte en ese equipo. Pero yo creo que es un grandísimo jugador. El primer año que estuvo en Nueva Orleans, que fue el año del milagro post-Katrina, como os decía antes, tuvo una muy buena temporada. Y este pasado año sus números fueron parecidos. Lo que pasa que, claro, Cuando te anotan 30 o 25 puntos por partido, aunque tengas buenos números, la gente le da igual. Y luego está Marc Simonneau, que es un jugador que en principio no apunta como titular, pero que en las rotaciones seguro que tiene un puesto porque es un muy buen jugador. Y finalmente, en la defensa de los Saints está a la secundaria. Luego, primero está Mike McKenzie, que es un cornerback que ya hablé de él cuando hablé de los Packers en el último podcast. Es un cornerback que a mí no me acaba de convencer porque te combina una jugada muy espectacular con tres cagadas notables. Luego está Randall Gay, el cornerback que estaba en los Patriots. Estará formando pareja con McKenzie. Y luego en el puesto de los safeties estarán Roman Harper y Josh Bullocks, que son dos jugadores de bastante calidad. Además, en el draft, el equipo fue a por un cornerback, que es Tracy Porter, de la Universidad de Indiana. Es un 5'11", 185, sale en la segunda ronda. Y seguramente juega un papel en las rotaciones, sobre todo como dime. Bien, el último equipo del que vamos a hablar en esta división fue el último clasificado el año pasado, que como os decía, fue famoso en 2007, más por motivos extradeportivos, desgraciadamente, que por motivos deportivos, que no es otro que los Atlanta Falcons, con un pobre balance de 4 victorias y 12 derrotas. Antes que nada, ya os aviso que del tema extradeportivo no voy a hablar, porque creo que es un tema que no nos atañe, y además solo diré, si me permitís el apunte, de que creo que Michael Vick fue muy tonto, porque es un hombre que lo tenía todo al alcance de su mano, es un jugador que por su físico podía haber marcado una época, que tenía todo el dinero del mundo y que lo desaprovechó. Pero estamos haciendo una previa de los Falcons y desde el punto de vista de los Falcons es agua pasada. No creo que vuelva a ser nunca más un jugador de NFL, pero eso no creo que ahora mismo les importe a los Falcons. Los Falcons tienen que pensar en su futuro. Entonces vamos a analizar al equipo y vamos a olvidarnos ni siquiera mencionarlo porque no tiene ningún tipo de sentido. Yo creo que lo más importante de esta offseason ha sido la adquisición en el pick número 3 del pasado draft del quarterback Matt Ryan de la Universidad de Boston College. Es un quarterback que yo me lo he estado mirando últimamente porque, bueno, yo juego, como todos sabréis, una liga fantasy, como muchos, y bueno, estoy pensando en escogerlo, y así que me puse en un DVD todos los partidos que tengo de él y me los estuve viendo. Y lo que destaco de él, al menos lo que yo vi, es que es un grandísimo líder, que su equipo confía en él a ciegas y que yo creo que es una cualidad que no se puede comprar ni se puede pagar con todo el oro del mundo. Tú tienes un jugador que puede ser mejor o peor atleta, que puede pasar mejor o peor, y eso se le puedes enseñar, le puedes pulir la técnica. Te puede costar porque será un jugador que llevará 8 o 10 años jugando con vicios adquiridos, vale. Pero a un jugador no le podrás enseñar nunca de la vida a ser un líder. Eso es algo que se tiene o no se tiene. Y Matt Ryan lo tiene. Otra cosa será que el equipo la cague, la línea no funcione, no le den ayuda a los receptores. Eso es otro tema. Pero como líder yo creo que tiene madera y puedo hacerlo muy bien si le ayudan. Entonces, se apunta como titular desde el primer día. En la última tertulia tuvimos una pequeña discusión entre los partidarios de que un quarterback novato esté 2 años aprendiendo en la banda o sea titular desde el primer día. Yo creo que, ya lo dije, tiene que ser titular desde el primer día, llevarse las tortas y darse cuenta de lo que cuesta el éxito. Eso creo que le ayudará muchísimo y además le ayudará porque sus compañeros le respetarán. Entonces, la línea es un problema importante. El año pasado tuvo muchísimos problemas la línea ofensiva de Atlanta. En el pick número también de la ronda 1, el pick 21, de un trade con los Redskins, los Falcons consiguieron a Sam Baker, el tackle de USC, que es un jugador es muy interesante, con lo cual intentaron conseguir un poco de ayuda. El resto de jugadores de la línea, bueno, habrá que ver cómo rinden, cómo les recolocan el nuevo entrenador, Mike Smith. El tema de los corredores, se ha conseguido a Michael Turner de San Diego, que es un corredor que lo que quería era la oportunidad de ser titular. Aquí se le va a dar, falta ver cómo rendirá. Yo creo que en San Diego estaba un poco eclipsado por la Ladainian Tomlinson, pero que es un corredor con muchísimo potencial. Y además no estará solo, porque estará con Jerry Norwood en el backfield, que es un corredor que el año pasado ya demostró cualidades y que yo creo que si le dan el balón bastantes veces puede demostrar de lo que es capaz. El tema que más me preocupa en la ofensiva de los Falcons es el juego de pase, el tema de los receptores. Tienen un tight end de los mejores de la liga, aunque como dijo Foot, esté cojo de una pierna, eso da igual, sigue siendo de los mejores, que es Al Scrambler, que se ha ido a los Titans. Entonces, el tight end que apunta como titular es Ben Hartstock, que es un jugador que es totalmente desconocido para todo el mundo. Y sobre todo el tema de los receptores es el más grave, entre comillas. Estarán de titulares, se apuntan como, o sea, serán Roddy White y Joe Horn, el veterano Joe Horn. Bueno, hay que ver, no sé, la verdad es que no sé qué esperar de esta unidad. Se fue a por otro receptor en la ronda 3, pero que yo creo que no hace falta ni mencionarlo, Harry Douglas de la Universidad de Louisville, que sí, que sale de un sistema que se jugaba muchísimo a pase, pero que es el típico caso de receptor pequeñito para mandar en profundo o darle rápido el balón. Es un 5'11", 166 libras. Dudo mucho que entre en el juego de pase. Y luego el resto de receptores, Michael Jenkins, que fue escogido del draft, y también uno de esos jugadores que no acaba de despuntar. Y finalmente está Brian Finneran, que es un jugador que en su día tuvimos incluso aquí en Barcelona en los Dragons. Es un receptor de posesión, que yo creo que nunca hayan acabado de dejar de demostrar de lo que es capaz, que ahora ya 32, tiene 32 años, pero que es un objetivo grande que podría suplir un poco en las tareas de receptor de posesión a Al Scrambler. Es un 6'5", 217 libras. Habrá que ver cómo lo usa el nuevo entrenador. Luego, en el apartado defensivo, una vez más, digo lo mismo que he dicho antes, el ataque año pasado dio pena, con lo cual la defensa estaba mucho rato en el campo. No creo que es tan mala como pareció el año pasado, lo que pasa que estaba cansada, es normal. El defensive end Jamal Anderson, que fue escogido en el draft el año pasado, pues yo creo que se le tiene que exigir un poco más. El año pasado tuvo un año bastante malo para un defensive end que en principio era una estrella, salía de la universidad con bastante fama. Es un 6'6", 280 libras, es un jugador que es bastante rápido, con lo cual el físico lo tiene, pero el año pasado solo consiguió 30 placajes totales, ningún sack, con lo cual os podéis hacer una idea de lo que digo. Y el otro defensive end será el veterano John Abraham, que fue fichado de los Jets el año pasado, que es un jugador de 30 años, pero que solo por su veteranía y lo que puede enseñar al resto de compañeros defensivos es un jugador que es interesante. Lleva 2 años en los Falcons, el año pasado fue el segundo. Y la verdad es que sus números no fueron tampoco para tirar cohetes. El año pasado en los sacks mejoró, tuvo 10 sacks, 32 placajes totales. Y la verdad es que si Jamal Anderson mejora un poquito, seguro que le hará la vida un poco más fácil a Ibrahim. Los hombres interiores serán Montavious Stanley y sobre todo el hombre destacado del interior, el tackle Jonathan Babinox. Y luego en la línea de los linebackers, el hombre líder de esta defensa durante ya unos cuantos años es Kate Brooking, que es un veterano de 11 años, siempre ha jugado en los Falcons y es un jugador que los últimos 5 o 6 años ha mantenido sus cifras. El año pasado tuvo 110 placajes totales, además de aportar 2 sacks. Es un jugador que yo creo que se tienen que apoyar en él para montar la defensa alrededor, porque es un veterano respetado en el vestuario. Y finalmente, en la defensa, perdón, en la secundaria, el hombre más destacado desde mi punto de vista es Lawyer Malloy, que es un safety veterano, pero que es un poco el caso de lo que hablaba de Kate Brooking, que es un jugador que lo mejor que tiene es su veteranía, que es un jugador que es respetado porque lleva muchos años en la liga, lleva 13 años, ha ganado anillos de campeón con New England. Entonces, yo creo que en una defensa que se está montando con un staff nuevo, con jugadores nuevos, te tienes que apoyar mucho en ese tipo de jugadores para que aporten a los novatos. En el draft se fueron a por un par de jugadores defensivos en las rondas más altas, en la ronda 2 y la ronda 3. El primero fue Curtis Lofton, el linebacker de la Universidad de Oklahoma, que seguramente apunta como titular. Quizá desde el primer día no, pero creo que se acabará haciendo con el puesto de Mike, del linebacker central. Y luego, como cornerback, Chevy Jackson de LSU es un cornerback de 6'0", 188 libras. Tiene que ganar un poco de peso, pero que destaca por su velocidad y que seguramente acabará también como Lofton siendo titular en alguno de los dos puestos o entrando en las rotaciones. Bien, y hasta aquí todo lo que nos concierne de esta división, de la división sur de la Conferencia Nacional. La semana que viene, la última previa, la semana antes de que empiecen los partidos de pretemporada, que es la división oeste de la Conferencia Nacional, que forman los Seattle Seahawks, los Arizona Cardinals, los San Francisco 49ers y los San Luis Rams. Recordad, como os he dicho antes, que cualquier duda o consulta que queráis que leamos en el post, podéis escribirnos en nuestro correo electrónico, willy@footballspeech.com. Esta semana, como os decía antes, intentaremos grabar la segunda tertulia y hasta pronto.